La Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es una lámpara que ilumina nuestro camino cada día. Escuchemos su consejo en la voz de nuestros amigos.
Hay una historia bíblica de una mujer que estaba casada con un hombre que era temeroso. Oye, Jonathan, y ese hombre era tan temeroso que se metió en una deuda tan grande. Se metió en una deuda tan grande que cuando él murió, ahora vino el acreedor a quitarle a su... Se le va como el volumen este. Y me impresiona porque esta mujer todos los días venía aquel hombre que el esposo mientras vivía le quedó un... a su nombre. Pero así como toda madre pelea por sus hijos, esta mujer peleó hasta el final. Me impresiona algo que esta mujer sale corriendo, pastor, y le dice al profeta, le dice, mira, profeta, tengo un problema inmenso. Cuando mi esposo estaba vivo, era temeroso, tú lo conocías, está bien, pero le faltó algo de conocimiento, de carácter, y nos dejó una deuda impresionante. Y ahora viene un hombre a quitarme mis hijos, usarlos como esclavo para que paguen la deuda que mi esposo no dejó. Y qué fuerte. A su nombre. Y el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Oiga, la mujer viene desesperada, buscando una solución, y el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer le dice, bueno, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. O sea, pastor, la mujer vendió el televisor, vendió la cama, dio licuadora, lavadora, para ver si podía alcanzar a pagar la deuda. Y no pudo alcanzar la deuda. Y si usted lee las escrituras con exactitud, cuando ella dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, hay una coma en ese lugar, en esa historia. Y eso representa que ella pensó y dijo, espérate, tengo algo. Tengo una pequeña vasija de aceite. ¿Sabes cuál es el problema de mucha gente? Que son expertos en estar pendiente de lo que otros tienen, pero no están pendientes de lo que Dios le dio a ellos. Por eso es que nunca crecen. Por eso es que Dios nunca lo usa. Porque Dios no puede usar una lengua que con la misma boca que alaba, con la misma boca chismea. Se fue el gozo aquí. Y el profeta le dice, bueno, tienes una vasija. Ve y pide más vasijas prestada. Señores, entendamos algo. La mujer tiene una deuda, ¿sí o no? Y el profeta va y le dice, busca más vasija prestada. Pero profeta, yo tengo una deuda y me vas a meter en otra. A su nombre. Pastor, si yo le llego a usted, le digo, mire, pastor, estoy en una deuda. Y dice, tengo una botella de agua. Y de repente usted me sale y dice, bueno, vaya y quite más botella prestado. Pero pastor, es que yo no necesito quitar más prestado, porque ya yo tengo una deuda. Y el profeta le dice: ve y quita más vasijas prestadas. Y le da una orden y le dice: vasijas no pocas. Mira, ¿qué problema? Esta mujer se está metiendo en un problema demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque el profeta suelta la palabra y se va. Y la mujer tiene que ahora trabajar en pro de esa palabra. Por eso es que yo siempre digo que el evangelio se mueve por fe. Quizás yo suelte una palabra sobre su vida y yo me vaya a Venezuela, pero si usted agarró esa palabra, aunque yo no esté, quedó la palabra con usted. A su nombre. Entonces, el profeta le dice: cuando recoja las vasijas, entra en tu casa, cierra la puerta. Diga conmigo: cierra la puerta. Y empieza esa mujer. Y yo me imagino, pastor, esa mujer contenta. Agarra una vasija, busca aquella pequeña vasija que le echaba de menos, siervo, y empieza a echar una vasija. Y aquella vasija que ella tenía no se desgastaba. Y empieza a echar la segunda, tampoco se desgastaba. Empieza la tercera y la misma vasija que ella comenzó no se desgastaba. ¿Se imagina la motivación de esa mujer? Y para ese entonces había un gravísimo problema. Y es que uno de los artículos más caros era el aceite. Cada vasija que esa mujer llenaba equivalía más o menos a 15 talentos. Esa mujer se estaba haciendo multimillonaria con una pequeña vasija de aceite que ella tenía en su casa. Usted está aquí conmigo. Y la mujer entra en tanta motivación que la mujer empieza a llenar la vasija y de repente le dice al hijo: pásame la otra. El hijo le dice: mamá, se acabaron, ya está bien. La mujer estaba como emocionada, Jonathan, ahí llenando vasija. Me imagino que llenó los baños, llenó los cuartos, llenó la sala, que llenarlo todo. Porque cuando Dios da una bendición, Dios no la da a media. Cuando Dios te va a bendecir, Él te bendice y te sobreabunda la bendición. Hermano, Dios no bendice a media. Cuando Dios te llamó, Él te llamó y te patrocinó todas las cosas que Él te ha prometido. Si Él te dijo que va, es porque ya Él va primero contigo. ¿Alguien está aquí? Si Él te dijo que vaya, es porque ya Él preparó el terreno. Ay, 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 ay. Si Él te dijo. Si Él te dijo que tú fueras a ese lugar, es porque ya Él vio que te fue bien. Y Él se está regresando. A su nombre. Dale un aplauso a Dios por eso. Oiga, la mujer empieza a llenar la vasija. Y el hijo le dice: bueno, mamá, se acabó, ya no hay más vasija. Y me gusta algo de la mujer, pastor, que pocos tenemos en la tierra. Y es ser agradecido con el hombre de Dios. ¿Sabe qué hizo la mujer? Salió corriendo al profeta y le dijo: profeta, lo que tú me dijiste se cumplió. Tengo mi casa full de aceite. ¿Qué hago? ¿Qué dijo el profeta? Vende el aceite, paga la deuda. Y con lo que quede, tú y tus hijos vivan el resto de la vida. ¿Sabe qué me gusta? Que me imagino que la gente en el barrio echaban de menos a esa mujer porque su esposo se murió. Pero lo que no sabían que esa mujer no dependía de su esposo, sino que había alguien en el cielo que también miraba la tierra. Y esa mujer desde ese día, ay, oiga, esa mujer desde ese día, aleluya, ya no fue más la pobre, ya no mendigó más. Desde ese día la gloria de Dios cayó sobre su casa, y hoy la gloria de Dios cae sobre la tuya también. Más nunca mendigará pan, más nunca pedirá prestado, sino que la gloria de Dios, la gloria de Dios. Usted se imagina esa mujer llamando a la gente que vende muebles. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dios le bendiga. Amén. ¿Quién me habla? Soy yo, la muchacha de la viuda que vendí los muebles la semana pasada porque mis hijos me lo iban a quitar. Necesito que me traiga 2 pares de muebles nuevos. ¿Y cómo lo va a pagar? Tranquilo. Pero es que usted no tenía dinero. Ya Dios resolvió. Llama a la gente, tráigame la nevera más cara, tráigame la cocina más cara. Y me imagino llegando los camiones, no sé cómo le llamamos aquí, llegando los camiones con los muebles, llegando los camiones con la nevera, llegando los camiones con la cocina, y la gente preguntando qué fue lo que esa mujer hizo. Hermano, no hay trabajo que le haces a Dios que sin recompensa venga. Todo lo que tú haces por Dios, eso trae recompensa. Alguien levanta la mano y agarra esa palabra. No hay nada que tú hagas para Dios que no traiga recompensa. Hay gente que cree que lo que hace para Dios, hermano, queda así. No, yo estoy seguro que esa mujer desde ese día su vida cambió por completo y nunca fue la misma. Y eso es lo que me gusta, que el milagro que ella recibió, aunque el profeta fue el que le profetizó, el profeta no estaba a la hora de que el milagro se activó, sino que ella se encerró con la palabra en el cuarto. Usted tiene que encerrarse en su cuarto. Cuando usted vea que lo que Dios le prometió como que no le está viendo, dígale, aquí hay algo que está raro. Déjame cerrar mi cuarto. Los hijos, váyanse para afuera. Usted, sálgase para afuera. Usted y yo, Jehová, siéntese aquí que vamos a hablar. Si usted me dijo que ese lugar, usted me iba a dar la victoria, porque estoy viendo como que está algo raro. Y empieza a hablar con Dios. Jehová, ¿y qué fue lo que pasó? Si usted me trajo aquí es porque aquí usted me va a dar la victoria. Si usted me mandó a que fulano es porque ahí está mi victoria. El problema es que no sabemos hablar con Dios. Usted tiene que ver a Dios como un padre. Usted pueda sentarse como con su papá y conversar y sentarse y decirle: papá, mira, siento que algo no está caminando bien. Siento que esto no está bien. Y transfórmame, y Dios va a hacer algo. Pero si usted le cae mentira a Dios, Dios conoce tu intención. Si tu intención es buena, algo va a pasar. Yo recuerdo cuando recibí una revelación sobre la fundación que hoy por hoy soy el presidente, para la gloria de Dios. Siervo estaba orando y Dios me dice: crea una fundación que yo te voy a bendecir. Digo yo: Dios, pero una fundación ahora en Venezuela, no, como que eso se cree en otros países, aquí no. Dios me dice: es que no importa la economía de Venezuela, importa la palabra que yo te daré. Recuerdo que yo dije: bueno, está bien, déjame ir a averiguar los asuntos del trámite. Creamos la fundación con 5 miembros activos de la iglesia, y de repente hice un comité, hermano, que ya éramos 23 personas. Y cuando yo le planteé una jornada para darle alimento a 5,000 personas, se levantaron 3 y dijeron: no se va a poder. Y le pregunto yo: ¿y por qué no se va a poder? Y dice: es porque que la economía está muy fuerte. Y yo le dije: usted va a trabajar con su economía o con la de Dios. ¿Alguien está aquí? Le digo, usted va a trabajar con su economía, con la economía de Dios. Dígamelo, ¿por qué? Porque si es con su economía, aquí no avanzamos nadie. Pero si es con la economía de Dios, aquí esto echa para adelante. Hice el anuncio. Y empezamos a trabajar en pro de eso. Cuando llegó el día, habían 16 ollas grandes de esas cuarteleras para hacer, ¿cómo le llaman acá? Sopa, ¿cómo le llaman? Caldo de res. 16 ollas. La gente en el barrio se preguntaba cómo fue posible que hicimos eso. Y yo recuerdo que ese día yo andaba sirviéndole a todo el mundo y nadie sabía de mi barrio que yo era el presidente de la fundación. Y después que el que está organizando ahí la cuestión de la dirección empieza y dice, recibamos por este lugar el presidente de la fundación, y todo el mundo queda, ¿cómo? Ese muchacho de 23 años de edad es presidente de una fundación que reparte 5,000 comidas. No. ¿Alguien está aquí? Señores, para Dios no hay límites. Si Dios tiene que levantar a un niño de 5 años para profetizar en Guatemala, lo va a hacer. Porque si los mayores no quieren, pues hay una generación de jóvenes que sí queremos hacerlo. ¿Alguien está aquí? A su nombre. Y yo creo firmemente, siervo, si Dios te llamó a ti, si Dios te llamó a ti, es para que seas de bendición a tu comunidad. Pastor, si Dios me llamó a mí para hacer bendición a mi comunidad, Dios no me llamó a mí para sentarme en una silla a ser ocioso de lunes a lunes, ser evangélico. ¿Para qué entonces Dios me llamó? Si Dios me llamó a mí y me colocó en un territorio, es para entregarme ese territorio, es para transformar la atmósfera en ese territorio. Y recuerdo que después de ese lugar, hermanos, 780 almas llegaron a Cristo. Oiga, casi 1,000 almas llegaron a Cristo. Y casi todas las iglesias cerca se llenaron con. Y después de eso, cuando caminaba el próximo día, todo el mundo me miraba así y hablaba, ese que va ahí. Y yo le dije, no fui yo. Porque yo no quería, yo no tenía ni un bolívar para eso. Pero tenía una palabra. Quizá usted no tiene recursos, pero usted tiene una palabra dentro. Y esa palabra va a producir lo que usted necesita para poder crecer, para poder avanzar. Yo le vengo a decir a alguien, usted lo que necesita es creer a la palabra que alguien desató un día. Si usted le cree a Dios, las cosas cambiarán. A su nombre. Hay una canción que dice, si le crees a Dios, tu milagro recibirás. Si le creemos a Dios. El problema es que le creemos más al hombre. Si yo me dejo llevar de los hombres, entonces no hago, la hago para 100. A su nombre. Y ahora regreso a Venezuela y voy por mis 10,000. A su nombre. ¿Cómo me gustaría a mí que usted fuera parte de esa bendición? Usted me pudiera ubicar, Carlos, mira, yo necesito, yo tengo 5 quetzales, pastor, me gustaría añadirlo a esa visión. Tengo 1 quetzal, tengo 2. Todos alcanzaremos una gran victoria. Pero si no nos unimos, si no nos unificamos, si no creemos, ¿cómo vamos a crecer como iglesia? ¿Sabes cuál es el problema? Que si yo hago una de 5,000, hay uno envidioso y quiere hacer uno de 6,000. No, para que la gente me vea que no, aquí no es por envidia. Esto no se trata ni de envidia ni de ser el protagonista. Yo siempre digo que usted y yo somos los presentadores de la estrella. Jesús es la estrella. Usted solamente tiene que presentarlo a Él y Él va a hacer el resto. ¿Alguien me entendió? Usted es el presentador de la estrella. a su nombre.
Quiero terminar con esto porque vamos a orar por todos los que están aquí. Y también por los líderes de esta casa, por los miembros, por su trabajo, por los que están afuera. Me gustaría que, cuando terminara, pastor, llamara a los que están pendientes de los carros, a los que están afuera. Yo quiero desatar una bendición para todos, porque se lo merecen por el trabajo, la logística que han tenido, el cariño que han recibido a este siervo de Dios. Que desde el momento en que Jonathan me llamó y me dijo: Carlos, tenemos el aniversario, ¿cómo es tu condición? Le dije: la condición es que me tengan una cama, un ventilador y a dormir y a poder predicar. Yo no ando con condiciones. Yo necesito que alguien entienda que el evangelio no se vende, que el evangelio no se propone, que el evangelio es gratis. ¿Alguien está aquí? Si usted no quiere honrarnos, honra, pero ya yo tengo mi pasaje de vuelta y me regreso a mi país. ¿Alguien está aquí? A su nombre. A su nombre. Usted se imagina que yo me pusiera aquí: bueno, son 1,000 quetzales por cada uno que está recibiendo un milagro. Más de uno lo da, porque sale a veces más caro que en la ciencia. Pero Dios no trabaja así. Cuando Dios fue clavado en el culo del Calvario, Él no dijo a la humanidad: págueme, que ya no. Él dijo: yo daré mi vida por vosotros. Él no fue que lo mataron, Él fue que dio la vida. Gente que se confunde y dicen: a Cristo lo mataron. No, Él se dejó crucificar por ti y por mí. Amigo que estás aquí, Él no fue que lo mataron obligado, Él se dejó matar. A su nombre. A su nombre. Quiero que solamente se pongan de pie aquellas personas que no son cristianas. Quiero verle, quiero orar por ellos.
Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando. vamos levantando nuestras manos. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono, mi Dios. Ven y toma el trono y toma un trono de mi corazón.
Es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es una lámpara que ilumina nuestro camino cada día. Escuchemos su consejo en la voz de nuestros amigos.